Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. Nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Yo aprendí que hay que luchar por lo que uno cree.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy tengo el placer de recibir a Flor Torrente. Flor arrancó como modelo en 2005 y en 2010 debutó en la televisión y nunca más paró de hacer tele, teatro y cine. Pero Flor no es solo actriz. También diseña, gerencia y es la cara visible para su propia marca Elicia, que fundó en 2013 junto a su amiga de la infancia. Toma clases de canto y viene preparando un disco que hace a pulmón, porque en sus propias palabras, todo se puede hacer cuando le ponemos amor, pasión, respeto, responsabilidad, orden y convencimiento. Es un montón, Flor, pero me encanta. ¿Es así?
100%. 100%. Genial. Creo que es algo que me sucedió siempre, eso, ¿no? Como que siempre fui muy curiosa de muchas cosas muy diferentes. Y quizás cuando yo era más chica, no tanto hoy, el mundo en ese entonces era como más de uno tiene que hacer una sola cosa y hacerla claro. Bien. Y yo era de esas que quería hacer mil cosas.
Mirá, te freno ahí para hacerte la clásica pregunta de este podcast, que es ¿qué querías hacer cuando eras chiquita?
Bueno, cuando era muy, muy chiquita, sí. Yo quería cantar.
Bien.
De hecho, me acuerdo que tenía 5 años y le decía a mi mamá que quería tomar clases de canto. Entonces mi mamá me llevaba y era como, no, bueno, no puede tomar clases de canto, ahora tiene 5 años.
Es muy chica.
Tiene que esperar a tal edad. Y llegaba a esa edad y me dicen, no, tiene que esperar a que desarrolle. Y después era como que cada vez era más lejos. Ay, y nunca angustia. Llegaba a ese momento hasta que a los 14 años empecé a tomar clases.
No sabía que no se podía empezar antes.
En realidad, sí, no. O sea, sí podés. Puede ser algo mucho más didáctico. Y puede ser algo más...
Como más lúdico.
Más lúdico, claro. Y de explorar, no de
sí, no,
colocar
no
la nota en tal... ¿Entendés?
Claro.
Puede ser algo más lúdico que te permita indagar a ver si realmente es lo que te gusta hacer.
Pero pobre, ella te llevaba como a la escuela de canto.
Mamá me llevaba a todos lados. Yo la volvía loca. Imagínate, le hacía shows adelante todo el tiempo.
¿Y cantabas bien?
Y a mí me gustaba mucho.
Pero el resto, ¿qué opinas?
Sí, que, o sea, claramente había
debía
algo...
Debía ser tierna, porque a esa edad, además, digo...
Bueno, pero había algo que claramente incentivaba a que sí me lleven claro. A hacerlo, ¿no? Como uno puede tener un don, por sí. Llamarlo de alguna manera, pero igual hay que trabajarlo. Igual cualquier persona puede cantar si trabaja a cantar. No es que tu voz tiene que ser perfecta.
Sí, o sea, yo tengo eso pendiente.
¿Cuántos cantantes hay que su fuerte no es su voz, sino lo que transmiten y lo que dicen?
Y ahí querías ser cantante. Fuiste a los 14, pudiste empezar.
Pude empezar.
Pero no seguiste por ahí de una.
Sí, siempre tomé clases de canto.
Nunca paraste de tomar clases.
O sea, sí, ponele que dejaba un año, pero sí, volví al año volvías. Siguiente. Como que siempre estaba en esa búsqueda de quién era esa persona correcta. Porque... Hay algo que creo también, que lo terminé de corroborar más grande, es que está bueno tener diferentes maestros. Porque de cada uno puedes adoptar algo diferente y encontrar qué es lo mejor para vos también. Como que no hay una certeza, no hay una forma...
De hacer la cosa.
De hacer las cosas.
Claro.
Sí.
¿Y ahí cómo fue que arrancaste con el modelaje?
Bueno, en realidad... En mi familia es una familia muy trabajadora, de la cultura del trabajo. Mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, todos son
laburantes.
Trabajadores, laburantes, comerciantes. Y siempre fue eso como que estuvo presente aquí a mi lado, ¿no? Como
o sea, esto vos sabías de... que en un momento te tenías que ir a laburar.
No, mi mamá me dijo, ¿quieres comprarte un auto? Trabajá. Yo dije, ok.
¿Tenías?
15.
Chan.
Porque yo ya a los 14 quería manejar, ¿entendés? Como
claro.
Tenía como esa...
¿Vivías en ya... capital o en provincia?
Vivíamos en provincia.
Ah, o sea que podías a los 16 ya.
Mi tío me llevaba a dar vueltas por ahí y yo ya desde los 15, 14, 13 ya daba vuelta a manzana con alguien, ¿no? Pero iba aprendiendo, sí. Y yo desesperada. Mi único objetivo era tener mi auto. Entonces dije, bueno, tengo que trabajar si quiero tener mi auto. Y de pronto me empezaron a llamar para hacer cosas. O sea, la campaña de no sé qué, la campaña de no sé cuánto. Y dije, bueno. Dije, ok. No sé si esto es lo que quiero hacer toda mi vida, pero es algo que
el auto.
Me divierte y claramente voy a poder ahorrar con esto. Entonces ese fue como mi primer objetivo, mi auto. Empecé a trabajar como modelo, pero porque me quería comprar mi auto. Y después empecé a crecer y ese objetivo empezó a tornarse a... Yo tenía claro que me gustaba dibujar, que me gustaba pintar, que me gustaba la fotografía, que me gustaba la música, que me gustaba la actuación, todo relacionado con el arte, ¿no? Pero no tenía claro qué específicamente. Entonces empecé como con esta obsesión de que me quería ir a estudiar afuera y hacer 1000 cursos y en mi teoría definir después de eso qué era lo que quería hacer.
Querías experimentar.
Y ahí, empecé a ahorrar otra vez para ir
para
a estudiar.
Irte. Porque todo te lo tenías que bancar vos, digamos, básicamente.
Y era un... O sea, mi madre siempre me enseñó eso, ¿no? Como, no, si quieres hacerlo, hacelo vos.
Está buenísimo. Mira, en ese momento que te fuiste, ¿vos ya habías hecho tele?
Cuando me fui por primera vez,
no.
Tenía 18 años. Todavía laburaba como modelo. Sí tomaba clases de teatro y cosas en Buenos Aires, pero no había laburado nunca realmente. Y a los 18 me fui. Le dije, mamá, me voy. No, ¿cómo te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Pero no sé. Le dije, bueno, vos me dijiste que
claro.
Ahorre, si me quería ir, listo, ahorré.
Ya lo logré.
Ahora me voy a ir.
Ella pensó que te iba a costar más juntar.
Y me fui, y fue una experiencia espectacular.
¿A dónde te fuiste?
Me fui a New York. Y
¿a qué escuela te fuiste?
Me fui, en realidad, la primera, como no tenía ni idea de nada.
Sí,
te fuiste, o sea, sola. 18 además. Años, no tenía idea de nada, de la vida. Me fui a un lugar que encontré online.
Sí.
Era lo bizarro de esto. Que era un lugar que era como un taller en el Soho. Quedaba en Thompson y Sullivan.
Sí.
Que era como un taller que era hacia una escalerita hacia abajo. Donde daban clases de un montón de cosas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
O sea, un lugar X, random.
Random, total. Muy random, totalmente.
Por eso
random.
Tu mamá podría dijo, ser cualquier ¿a dónde
cosa.
Vas?
Mi mamá se muere, imagínate. Por suerte, para ella, en ese entonces estaba el teléfono este que era como...
El...
¿Cómo se llamaba?
El que era radio.
El que era radio. Entonces yo tenía radio. Ay, con ella. No importa.
No importa.
Pero la cosa es que cada 2 minutos
claro.
Me llamaba por la radio. Porque pip, aparte pip. Funcionaba con Estados Unidos.
Sí,
directo.
Sí, no había fronteras.
No había fronteras con eso. Entonces ahí como que me tenía en contacto constantemente. Y yo estaba todos los días, esa vez me fui un mes nada más. Todos los días de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche dibujando.
Y era espectacular. O sea, el lugar era como lo que te imaginaste. No es que llegaste ahí, era un sucucho y dijiste
era un
no.
sucucho, pero era espectacular.
Pero era espectacular.
Fue espectacular, tenía clases de anatomía, modelo vivo.
Claro.
Era como un delirio para mí. Fue espectacular, volví.
Súper experimental.
Muy experimental. Claro. Vivir sola, no había vivido sola nunca en mi vida.
Alquilaste un depto.
Alquilé un depto. Pero todo eso, viste, cuando decís, yo no sé si hoy con
sí, no,
34
hoy no,
años.
Porque hoy uno está lleno de miedos que a los 18 no los tiene.
Yo dije, ay, quiero vivir acá. ¿Cuánto sale? Bueno. Sí. Bueno, voy allá, bueno, listo.
Y ahorré.
Ahorré, yo puedo. O sea, todo lo que ahorré en todos esos años me lo gasté en ese año.
Bien, pero vos lo hiciste para eso.
Totalmente. Y fue una experiencia espectacular. Y dije, ok, listo. Me encanta dibujar. Quiero volver. Ahora que conocía que quiero volver.
Claro.
Entonces, había investigado FIT, que es...
Fashion Institute of Technology.
Exactamente. Había investigado Parsons. ICP, que sí. Es el International Center of Photography, sí. Que, porque me gusta la fotografía.
La fotografía.
Había visto un curso en FIT que era How to Open Your Own Boutique.
Nice.
Pero no tenía,
pero no sabías ni,
o sea,
de qué. La
yo
boutique.
Tenía 18 años, o sea, hoy tengo 34, Alicia tiene 10, o sea, no estaba ni en miras de nada. Y teoría del color, porque me obsesionan los colores. Y un día, cuando estaba caminando por New York, pero todo esto, inconsciencia absoluta.
Pero eso en la primera vez.
En la primera vez, okay. Que es cuando hice este research de toda,
sí,
la información.
Okay.
Para volver. Voy caminando y veo como una universidad gigante, como un edificio muy increíble, todo de vidrio. Y dije, wow, ¿qué es esto? Ah, es de música. A ver, voy a entrar. Y entré y le pregunto a la recepcionista, hola, ¿qué tal? ¿Sí puedo tomar clases de canto con alguien acá?
Claro.
Sí, bueno, no, mira, acá específicamente no, porque es una universidad, tenés que aplicar para esta universidad, pero ahí tenés una lista de profesores que dan clases particulares. Perfecto, tú. Está. Era Juilliard.
No.
Ella no, o sea, inconsciencia absoluta. A los 21 ahorro otra vez y vuelvo a New York. Pero esta vez por 3 meses. Y me hago específicamente ese curso de teoría del color en Parsons, el curso de How to Open Your Own Boutique. Ajá. Volví al taller ese donde hacía fotografía y el otro de dibujos.
¿Te sigue pareciendo cool o ya era un poco trash para tus 3 años más que tenías?
No, estaba buenísimo igual porque era muy random el lugar. Como que tenía... Ponele, había un día que tenías una compañera que tenía 10 años...
Era gente creativa y open mind.
Y una de 90.
Claro, no había, ¿entendés?, reglas.
No había reglas. Obviamente que cuando había modelo vivo desnudo, no, sí, había una nena de 8, ¿no?
Claro.
Pero como que era muy, muy random y estaba buenísimo. Porque era hiper creativo, hiper experimental y eran muchas horas. Y fue muy increíble transitar ese proceso de pasar de hacer un dibujo en 5 minutos, que era un ojo, a hacerlo en 5 minutos con sombra y un cuerpo entero. O sea, la transición de cómo uno puede entrenar su mano, ¿no? Como...
¿Pero vos ya llegaste, sabías hacer algo así? ¿Era intuitivo? O sea, ¿tenías un don y ya lo hacías antes o aprendiste ahí?
Yo fui al colegio que tenía mucho arte. Entonces yo en el colegio tenía fotografía, tenía dibujo.
¿A qué escuela fuiste?
Yo fui a 2 colegios. Hasta los 14 años fui al Ward en Ramos Mejía.
Sí.
Y... A los 14 años nos fuimos a vivir a Del Viso, porque era como una época de los secuestros y todas esas cosas. Sí. Y a mi madre había recibido amenazas, tenía mucho miedo. Nos fuimos a vivir a un barrio cerrado y como nuestra vida cambió y tuve que cambiarme de colegio porque ir de Del Viso a Ramos Mejía
era un
poco largo el trecho. Mi madre laburaba, o sea, yo no me podía llevar al colegio. Entonces también necesitaba como esa tranquilidad de estar cerca. Y me cambié al St. Catherine's Morelands en... Tortuguitas.
Sí.
Y eran colegios muy artísticos. Y ahí me di cuenta que sabía dibujar. Y que me gustaba dibujar. Por eso cuando terminé el colegio dije, ah, ok.
Es esto.
Pero también era las otras mil cosas. Y en ese viaje yo tenía una amiga que se había ido a Boston. A conocer Boston y a visitar a una amiga de ella. Y yo me acuerdo que estaba en New York y decía, ¿qué venís hasta acá y te vas a Boston?
Claro.
O sea, yo 21, tampoco tenía demasiada idea todavía, de nada.
Pensaste, se va a ir a morir de frío.
¿Boston? Sí. ¿Qué tiene Boston, entendés? Y me decía ella, quiero ir a New York, pero me da miedo, no sé cómo ir. Y yo te voy a buscar, le dije. Entonces me tomé el tren.
¿A dónde? ¿Al aeropuerto?
No, me tomé el tren y la fui a buscar a Boston.
Ah, vos.
Loca.
Bien. Y la trajiste.
Y me quedé el fin de semana en Boston. Esto era como la mitad de mi viaje, ponele, al mes y medio.
Ella tenía tu edad.
Ella era un poquito más chica que yo.
Sí.
Y cuando... Yo soy muy fanática del jazz, pero enferma del jazz. Y cuando llego a Boston digo, ¿qué es?
Ah,
¿qué,
claro,
es? O sea, estoy en Londres de pronto, no entiendo nada. O sea, que esto no es Estados Unidos. Era que la estación de tren era como estar bajándote en Hogwarts, ¿entendés? ¿Qué es esto? Y me acuerdo que estoy bajando las escaleras que me venía a buscar mi amiga con su amiga que vivía allá y empiezo a ver como en todos los postes de luz como unos banderines que decían Berklee Jazz Festival.
Y flasheaste.
Dije, ok, claramente tenía que venir a este lugar.
Claro, tu amiga no te había mencionado nada de eso.
Pero mi amiga no entendía nada, nunca había visto eso capaz, sí, ¿entendés? Sí. Yo lo vi porque uno observa lo que
le interesa.
Y Y en ese viaje, que fueron 3 días, me enamoré de Boston, perdidamente. Me hice muy amiga de la chica que vivía allá, que se llama Flor también.
De la amiga de tu amiga.
De la amiga de mi amiga, exactamente.
Ella estaba estudiando.
Ella estudiaba allá en Harvard, sí, Ciencias Políticas, y ya estaba empezando a dar clases allá mismo. Y le pregunto sobre eso, y me dice, ah, hay un festival ahora de jazz, está en la calle tal y tal, pero también puede ser un tour por el campus. Ok, quiero ir a ese campus. O sea, ¿dónde? ¿Cómo? Y me acuerdo que fui, hice el tour, y estaba pasando justo por la parte de la radio, porque la universidad tiene una radio, y me bajó como una info que dije, ok, no sé cuándo, pero yo algún día voy a venir acá. Y seguí mi viaje, seguí estudiando, seguí haciendo lo que estaba haciendo y volví a Buenos Aires otra vez. Pero con mi objetivo muy claro de ahorrar y volver.
A Boston.
A Boston a estudiar música.
A estudiar música. ¿Y?
Y volví.
¿Cuándo?
A los 23.
Ahí sí, en el medio, ya empezaste a actuar.
Ya laburaba en Buenos Aires. Ya a los 21 empecé a actuar. A los 21 hice mi primer programa de tele, que se llamaba Alguien que me quiera, que me acuerdo que... O sea, ahí en ese programa arrancamos, el chinito Darín, yo. El chino Darín y yo éramos novios en esa serie. Estaba Marco Caponi, Calu Rivero, Luisana Lopilato, Ludovico Di Santo.
Todos.
Estábamos todos, lo que nos divertimos en ese programa que nosotros le decíamos...
Y todos tenían más o menos la misma edad.
Y más o menos, algunos un poco más grandes, otros un poco más chicos, pero me acuerdo que le decíamos a alguien que me vea, porque no lo veía nadie en el programa. Era terrible. Pero nosotros nos divertíamos mucho.
¿Eso era el 13?
Era el 13, sí, exactamente. Y ahí empecé como a laburar, sin descanso. Pero con ese objetivo en mente. Porque la música siempre fue parte de mí, como que yo siempre seguí tomando clases de canto y tomaba clases de piano y cuando...
¿Pero era como algo más terapéutico o vos en algún momento te imaginabas como en un escenario frente a personas o componés? O sea, ¿qué es lo que se te arma en la cabeza con
si
eso?
Si soy 100% sincera, sí, por siempre favor. Me vi en un escenario, siempre. No sé si alguna vez lo dije esto.
¿A lo quién? ¿Quién es tu, no sé, a lo Shakira, a lo referente. Beyoncé, a lo una yacera de otra época, no sé?
Bueno, es que mi trabajo estos años, que creo que por eso me llevó tantos años y me está llevando tanto tiempo mi proceso de hacer mi música, es que yo necesito encontrar mi sonido. No
es un sonido que exista.
No sé si no es un sonido que exista, me parece muy... Muy snob decir
bueno,
eso, ¿no?
Pero te hallás.
Pero a mí me gusta el jazz, me gusta el pop, me gusta la música alternativa, me gusta la música de películas. Y yo necesito encontrar en mí ese sonido que fusione todas esas cosas que a mí me gustan. Y que sea fácil para un oído también.
Claro.
¿No? Porque uno puede escuchar cosas que capaz sí, que somos cinco no, personas las sí, que lo escuchamos.
No venden.
Claro.
Vas entonces, a estar sola en el escenario, claro, no vas a ver a nadie abajo.
Deprimida. Sin que nadie la vea ni la escuche, pero siendo feliz
pero
con lo que canta.
Pero encontró su sonido, su música.
No, pero bueno, ese proceso. Estoy en la búsqueda de mi sonido.
Espera, ¿volviste a Boston? Volví a los 23?
A los 23.
¿Y ahí ya habías averiguado? O sea, ¿te pudiste inscribir como bueno, corresponde?
Claro, a esta altura imagínate mi madre. Basta, ¿qué te vas? Claro. ¿Volvés? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué sos? ¿Sos actriz? ¿Sos cantante? Claro. ¿Dibujás? ¿Qué haces? Y yo tipo más...
Soy yo.
Soy todo. No sé, o sea, me acuerdo una conversación con mi mamá y mi abuela, sentadas en un sillón, mi abuela sentadita en el asiento y mamá sentada como en el apoyabrazos, sí, diciéndome, pero no podés ser todo. Yo sé que vos te gusta todo, pero no podés ser todo. Y mi abuela decía, es verdad, nena, es verdad. Y yo le decía, abuela, pero, o sea, yo necesito probar, ¿entendés? Si yo no pruebo, si yo no voy, dibujo un año entero y me doy cuenta que quizás no es por ahí...
No sé.
Me la pierdo.
Claro.
¿Entendés? O sea, yo le decía, ¿qué sabes si yo no soy la futura Frida Kahlo? Le decía, ¿entendés? Y mi abuela, es verdad, me decía mi abuela.
O sea, le iba diciendo es verdad a las dos.
Y porque ella sí, quería complacernos, sí, básicamente, ambas.
¿Pero vos crees que el miedo de tu mamá era como más una necesidad de que te asegures el futuro,
protección
como cualquier padre, básicamente.
Como cualquier padre que le
padre
da...
Padre y madre.
Total, padre y madre que le da miedo el que El que no, no,
la inestabilidad, ponele.
La inestabilidad, que no suceda, que se frustren. Sí. Pero era como eso, decir, ma, necesito hacerlo para entender que si me estoy equivocando, porque nada es una equivocación tampoco. Uh-huh. Si me estoy equivocando, necesito equivocarme yo.
¿Y tu papá en ese sentido que te apoyaba?
Sí, recontra.
Re, era sí, como sí. Más tranqui.
Sí, más tranqui. Ma, como que mamá siempre tuvo esa responsabilidad en su familia en general, ¿no? Como fue la gran proveedora de la familia, ¿no?
Entonces sentía un poco la necesidad de que algo quedara establecido de una vez por todas.
Sí, o también, qué sé yo, mi madre viene de una familia muy humilde, entonces ella sacó a flote esa familia. Y el miedo de que en mi indagar me pierda indagando, ¿no? Uh-huh. Quizás puede ser esa una de las respuestas, no lo sé, no lo tengo muy claro. Sé que es desde el amor.
Sí, claro.
Y desde el amor y desde que quiere que hagas algo y que te dé frutos. Pero y que no puedas es que crecer.
No es que quería que fueras, no sé, actriz, ponele, no. Porque te veía reactriz, o que fueras, no sé,
no, modelo. Mi madre fue alguien, es siempre, ¿no? Como
sí, por favor,
una proveedora de herramientas. Porque si yo me pongo a pensar, o sea, yo fui a un colegio de mucha música, fui a un colegio de mucho arte, de mucho deporte. Yo era una nena que no es que estaba 7.000 horas mirando la televisión. Yo tenía esas cajas de lápices de 1.000 pisos y cuadernos y yo podía estar un día entero dibujando. O sea, esas herramientas y esas posibilidades también fueron parte de ella, que hizo que tenga curiosidad en muchas cosas.
Sí, claro. Es que después los chicos crecen y uno se queda como, dejás de tener tanto control. Lo digo yo, ponele, yo tengo 3 hijos y esto que decís de dibujar justo a mi hijo del medio es totalmente así. Y pienso, querés que se desarrollen, que exploren, que todo. Ahora, el día de mañana, cuando empiece a pasar como lo que vos bien decís, que es que cada uno se va adueñando de su vida diciendo, mirá, yo quiero seguir experimentando, hay cosas que me las quiero sacar del tintero. Uno está aprendiendo con sus hijos a esto de, sí, lo quiero dejar volar, pero que no le pase nada, que claro. No se rompa una ala, que aterrice bien.
Pero también es parte de la vida.
Sin duda, y sin duda.
Y entiendo esa sensación y ese deseo porque uno lo tiene por su familia también. No imagino lo que es tener un hijo. No lo puedo imaginar hasta el día que tenga uno, ¿no? Pero siempre desde la protección.
Sí, sí, del
absoluta,
amor total.
Y el amor.
Y entonces te fuiste a Boston.
Y me fui. Apliqué. ¿Y? Porque había que aplicar.
Claro, me imagino. Acepten, claro, y ya no era como.
Ya no era, me
bajar
voy
ahí en Sullivan y Thompson.
Claro. Y acá, ya no era eso. Ya era. No,
tenés
otra
que estar en ahí en la lista de los applicables.
Exactamente. Y me acuerdo que, claro, yo quería aplicar a la carrera, pero no me daba para pagar la carrera.
Claro.
Entonces dije, ok, había dos opciones. Una que era el 5-week. Que eran 5 semanas.
Sí.
Y otro que era el 12 week, que era como el CBC.
Mira.
Como, pues haces eso y podías o entrar a la universidad o simplemente
ahí.
Hacer eso y volver a tu casa. Entonces dije, bueno, yo puedo hacer esto, ver qué onda y veo si me quiero quedar, cómo hago para quedarme. Claro. Pero por lo menos intentarlo.
Bien.
Y me acuerdo que nos fuimos de vacaciones con mi madre y con mi hermano y yo había aplicado a las 2. Por las dudas, pero yo quería la de las 12 semanas.
¿Porque podían no aceptarte?
A ninguna.
Mira, sí, pero ok.
O sea, podían aceptarme a ninguna
o a una.
¿Vos
presentabas qué? ¿Como un currículum? ¿Qué? ¿Una historia de vida?
Vos presentabas tus estudios, sí. Lo que habías hecho, dónde habías estudiado, mandabas un video tuyo cantando, había diferentes etapas.
Ok.
Y bueno, mandé todo eso, había pasado todas esas etapas y de pronto llegó el mail. Que había quedado para las 5 semanas. Bueno, qué alegría todo, pero yo en realidad quería
a las 12.
Y a los 2 minutos me llega el otro.
Ay, menos mal.
Que había quedado para las 12 semanas.
Menos mal que no hayas contestado.
No. Menos mal que no me dejé llegar por mi ansiedad. Y seguía confiando en el que el otro iba a llegar. Y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida.
Qué 100%. Espectacular. Mira, ¿vivías en el campus?
No vivía en el campus, vivía con Flor. que claro, es esa amiga, amiga de mi amiga que conocí, y viví en su casa, y fue
12 semanas, o sea, 3 meses.
En realidad eran más, o sea, 12 semanas era de estudios, a eso se tenía que sumar las semanas de adaptación, más las semanas de los exámenes. Yo me terminé quedando 7 meses allá. Amo Boston como a nada en el mundo.
¿Qué te tocó? ¿Hiciste invierno?
Verano.
Verano.
O invierno es duro.
Por eso amas tanto Boston.
Claro, no, igual volví muchas veces. Pero bueno, hice esas 12 semanas. Obviamente cuando terminó no me quería volver. Lloré más que nunca en mi vida. Apliqué para la beca. No quedé. No me dieron esa beca. Y no podía.
¿Era una beca full?
Sí. No podía.
¿Y?
No, yo Florencia no podía abastecer ese pago que significa una carrera universitaria en Estados Unidos y en una universidad de esa índole.
Claro.
Y
top
bueno,
five total.
Volví llorando en el avión.
Ay, qué duro. ¿Y?
Y ahí
ya te vislumbraste qué querías hacer acá. ¿Tenías como proyectos? ¿Había?
No, a ver, yo para ese entonces yo ya laburaba, ya había hecho películas, ya había hecho series, ya había hecho teatro. Y a mí me gustaba todo eso, pero a mí me gustaba la música también.
Claro,
y
por eso tampoco te importaba como eso que yo siempre escucho de la gente que, o sea, los actores que tienen miedo de no estar, que la gente se olvide, ¿no? Que si no estás en una peli o no estás en una serie o qué sé yo, bueno, y si se olvidan y si... No, vos no tenés eso, no lo tuviste.
Nunca tuve ese miedo, no.
Tal vez porque no tenés todo puesto ahí, justamente, ¿no? Como que tenés otras pasiones.
¿Qué sé yo? Para mí, si tengo que elegir entre qué me gusta hacer, no puedo elegir. O sea, puedo elegir 3 cosas que me gustan hacer mucho. Y es la música, y es la actuación, y es dibujar. Y en ese dibujar es crear, es Elicia, y es cualquier cosa que pueda suceder partiendo de mi mano.
Pero cuando volviste de Boston, que viniste tan empapada de música, ahí dijiste, espera, me meto y te imaginabas ahí arriba del escenario cantando, qué sé yo, o no fue tan lineal y volviste y medio volviste a la vida que tenías antes de irte y a seguir con tus todos otros varios proyectos y a dibujar.
En realidad cuando volví sin un peso, básicamente. Volví a vivir a la casa de mi madre porque no tenía...
Te habías quemado todo ahí.
No, o sea, todos mis ahorros los había depositado. Claro, ¿qué pasaba? Yo ahorraba y yo me podía comprar un departamento. Claro. Y yo lo invertía en mis estudios. Entonces, entiendo también esos miedos de mis padres, ¿no? Pero para mí no hay nada más lindo que poder invertir en uno mismo.
Sin duda.
Entonces, claro, yo volví y no tenía un mango. Volví a la casa de mi vieja, volví a hacer castings, volví a laburar con un amigo con el que laburaba, que hacíamos música, tomaba mis clases de canto y empecé como otra vez a armarme y decir, ok, listo, voy a empezar a ahorrar, cuando esté en un punto en el que ya pueda volver a irme a vivir sola, me iré a vivir sola, pero tengo que empezar a armarme acá, porque sí, a mí me encanta vivir en Estados Unidos y en Boston y estudiar y todo, pero no puedo en este momento. Entonces, tengo que quedarme en Argentina y tengo que seguir construyendo en este momento, como yo crea, mi carrera acá. Entonces seguía haciendo mi música, seguía trabajando como actriz y seguía haciendo cosas como modelo, pero más como colateral, no sé cómo explicarte. O sea, no es que si vos me decís, morís por ser Giselle Bündchen, no, ni en pedo. O sea, siempre lo tuve claro. Para mí fue un medio para poder ahorrar y para poder hacer lo que yo quería hacer.
Claro.
Sin desvalorizar ni nada.
Sin duda.
Simplemente que no era mi interés. Mi profundidad tenía más que ver con lo creativo, y ese universo. Y nada, cuando volví, imagínate, volver a vivir a la casa de mamá.
Fuertísimo.
Fue fuertísimo. Las charlas, las conversaciones, y ahora qué vas a hacer, y tenés que estudiar.
Y no te podías ir,
y
porque
no
vivías ahí.
Claro, y tenés que estudiar, y qué vas a hacer, y tenés que recibirte de algo, pero vos querés ser actriz, y qué más vas a hacer, y no sé qué. Entonces todas estas preguntas y todas las inseguridades de un padre también,
sí,
más las propias, ¿no? Porque de pronto, o sea,
vos ahí tenías 23.
23.
Sí.
Laburaba de los 15 y estaba en cero otra vez.
No, bueno, tenías todo ese capital que te habías
puesto. Obvio, pero
sí, sí.
Más vale. Pero otra vez estaba en cero.
Sí.
Y Y me acuerdo que mi mamá me dice, vos tenés que tener otra pata, tenés que hacer algo igual, más allá de que vos seas actriz, tenés que hacer otra cosa, porque esto es muy vertiginoso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo dije, ¿qué hago? Y me acuerdo que antes de irme a Boston, dentro de las cosas que había hecho dos temporadas de cápsulas para Lázaro, la marca de carteras.
Sí.
Porque, si me preguntas, no tengo idea por qué, pero toda mi vida dibujé carteras y zapatos. Siempre. Los dibujaba. Dibujaba carteras y zapatos hasta que un día aparece esta oportunidad.
Pero, ¿copiabas lo que veías? No, se te venían ideas.
No, dibujaba delirios de zapatos y carteras que me venían a la cabeza. Y me había gustado mucho la experiencia. Y me acuerdo que vino mi amiga, Agus Brusón, mi amiga de los 5 años, a casa de mamá.
Su amiga de la escuela...
De Ramos.
De Ramos.
Exactamente. Y ella me dijo... Ella justo había terminado su carrera de diseño de indumentaria. Y también estaba en ese... O sea, estábamos las dos en procesos parecidos, pero diferentes, ¿no? De cierre de inicio de cosas. Me acuerdo que nos quedamos como a las 3 de la mañana... Charlando. Y como que de pronto le dije, Jordi, ¿y si hacemos carteras?
¿Qué año era esto?
2013.
Ok.
Hace 10 años exactamente.
Hace 10 años.
Y empezamos a pensar, yo no tenía para invertir nada. Nada. Y de pronto me sale un comercial. Muy grosso.
Bien.
Donde ganó mucha guita. Porque era para ese momento, para un comercial. Un comercial se maneja en otros números.
Cayó del cielo totalmente.
Absolutamente.
Qué bien.
Como que el comercial que mundial, todas esas cosas se manejan otros números.
Claro.
Entonces yo con eso me podía ir a vivir sola.
Bien.
Pero dije, ok.
No.
No puedo. Ya con lo primero que me entre y me voy a vivir sola. ¿Por qué no invierto la mitad de esto? Y sigo esperando un poco en lo de mamá. Y ahí nació Alicia. Una noche, un 13 de febrero, a las 3 de la mañana.
¿Y era zapatos y carteras en ese
momento?
No,
era solo carteras.
Solo carteras.
Sí.
¿Y sabían qué hacer? O sea, vos invertiste, pero...
Me acuerdo
que amiga...
me invertí 50 mil pesos.
Sí.
Y para ese entonces era un montón de dinero.
Era un montón, ya no eran dólares.
No. No,
ya estoy tan confundida con todo lo que nos pasó.
Mira, ¿qué querés? Vamos pero... a estar la vida entera confundidos.
Es nuestro status quo,
sí.
El confundido.
La montaña rusa constante.
Ella, ¿cómo se dividieron tareas? O sea,
bueno,
¿qué
en ese
hacer?
Momento ella no podía invertir porque
claro,
no tenía para invertir. Y yo
tenía 23 años,
claro,
de una persona normal.
Claro. Claro. Es que yo pongo estos 50 mil pesos.
Bien.
Y son de las dos: mitad tuyo, mitad mío. Me acuerdo, teníamos un cuadernito donde íbamos y comprábamos cada cosa y anotábamos, pero no teníamos ni idea.
Pero en esa época no había todavía redes sociales, ¿o sí?
Sí, ya estaba Instagram.
Instagram
ya estaba, pero era como que recién arrancaba.
¿Y así empezaron a promocionarse o qué hiciste?
¿Qué hicimos? No teníamos ni idea cómo empezar. Empezamos a diseñar cosas que se nos ocurrían, a coser nosotras mismas nuestras propias carteras.
Y hacían unidades, hacían... Bueno, lo bueno de la cartera que no hay curva de talles,
no.
Pero hacías varias en...
Hicimos 50 en total.
¿Iguales?
Todas
no.
Diferentes.
50 como, productos.
50 carteras.
Por eso,
que más
distintas.
O menos tenían la misma estructura.
Pero eran piezas únicas.
Eran piezas únicas, exactamente.
Edición limitada.
Edición limitada, 50.
Me encanta.
Poníamos a toda la familia a coser, la abuela, la tía, la prima, pegábamos, usábamos
piedras. ¿A tu mamá todo eso le pareció coherente o esa idea no?
Sí, le parecía coherente. Le parecía coherente. Así que nada, empezamos, también usábamos piedras semipreciosas, entonces metíamos, como que empezamos a usar materiales que... A ver, Alicia fue concebida desde otro lugar, como que dijimos, ok, si hagamos una marca de carteras, perfecto, pero no hagamos cualquier marca de carteras. Esta marca de carteras tiene una historia. Entonces dijimos, bueno, perfecto. ¿Cómo? Y hay una característica en particular que tiene mi familia y la familia de mi amiga, que es de mujeres muy power.
Bien.
Mujeres muy avasallantes, trabajadoras, que van adelante. Y dijimos, bueno, creemos una marca a imagen y semejanza de las mujeres de nuestra familia.
Re precursoras estuvieron. Ahora es lo único que se dice. Ese es el tagline de todas las marcas. Es ese.
Entonces dijimos, perfecto. busquemos un nombre, pero no un nombre de alguien real de nuestra familia, sino un nombre que represente a esa mujer. Entonces empezamos a investigar, que nos gustaban como los nombres de mujeres que marcaron la historia, no sé, Elena de Troya, claro. Juana de Arco, como todos esos nombres. Y muchos de ellos ya existían.
Sí.
Dijimos, ok, bueno, por acá no. Entonces nos parecía muy lindo cómo se veía y cómo sonaba el H-E-L. Y ahí empezamos a inventar, como a fusionar nombres. Me acuerdo que está, o sea, no, nuestras sedes delicias eran la cocina de la casa de la mamá de mi amiga y la cocina de la casa de mi mamá.
Entonces, ella también vivía con su mamá.
Vivía con su mamá. Entonces, en una de estas tantas reuniones y encuentros, empezamos a anotar nombres. Y era Elicia, Eloicia, Elaicia, y así, lista, lista, lista. Íbamos desechando y cuando quedó el top 3, hicimos como una...
puesta
videollamada, ah. Pero no era videollamada en ese momento, pero una llamada colectiva a nuestras abuelas y a nuestras madres. Y les dijimos, ok, tenemos 3 nombres, ustedes tienen que ayudar a elegirnos. Y dijimos los 3 nombres y todos
votaron
por Elicia.
Mira, unánime.
Sí, así que ese día nació Elicia y...
¿Pero ahí ya tenías las carteras?
No, no, no teníamos nada.
¿Tenían el nombre?
Teníamos la idea, teníamos los dibujos... Teníamos la esencia de la marca, sabíamos lo que queríamos hacer, pero no teníamos nada. Y 50 mil pesos.
Y, sí, que con eso iban a comprar los insumos.
Exacto.
Y fueron a un taller para que corte, o ustedes hicieron todo.
Al principio hacíamos todo nosotras. Todo,
claro, porque
lo cortábamos.
Ella tenía el know-how, digamos, de poder hacerlo.
Y yo soy muy manual, entonces.
Te explico una vez.
Me explicaba y ya arrancaba. Como, era como. Es, somos dos personas que nos complementamos mucho. Y también nos conocemos mucho. Entonces, eso es un factor muy a favor para nosotras en nuestra sociedad. Y otra cosa de la que teníamos muy clara era que no queríamos hacer temporadas. Nosotros queríamos contar historias y que cada temporada, que no nos gustaba ese nombre, sea un capítulo. Entonces, nuestro primer capítulo fue El Origen. Que era el origen de nuestra historia, el origen de las mujeres, el origen de Elicia. Claro. Entonces usábamos materiales del origen. Entonces era cuero, piedras, y todo lo hacíamos a mano.
Me encanta. Había un concepto súper fuerte. Súper y ahí fuerte. Ustedes lograron transmitir eso. ¿A quién les compraba? ¿Quién fue?
Bueno, yo, claro, empezamos a decir, ok, listo, tenemos todo esto. ¿Cómo vendemos?
Claro.
¿A quién?
¿Cómo recuperamos
Hola, ¿qué
la
tal?
Inversión?
Tengo una cartera, me paro en la puerta de mi casa. O sea, no entendíamos
Mira,
bien.
Vos habías hecho el curso de How to Open a Boutique.
Sí.
Y ahí te fue handful, te vino
sí,
bien.
Sí, recontra. Hubo muchas cosas que me resirvieron, pero igual lo había hecho a los...
18.
Claro. Como que no sé si todo lo incorporé.
No, aparte, How to Open a Boutique in Manhattan, nada que ver con...
En Argentina claro. Style. Claro. O sea, era absolutamente diferente. Así que nada, ahí me empecé a contactar con mis contactos, empecé a tantear gente y una marca muy conocida de este país que tiene venta de cosas online
sí.
Lanzaba su plataforma de venta de productos de personas online.
O sea, era como un multimarca... ¿Virtual?
No, era, o sea, esta página es una página que vende cualquier cosa y te llega a tu casa el otro día, ¿ok? Esta marca crea una tienda donde se llama Sarasa Shops. Entonces vos, directamente, te abrías tu página y ya era tu tienda.
El tienda nube, tipo.
Ponele.
Sí.
Pero no existía tienda nube en
claro.
ese entonces. Y nada, claro, para ese entonces tampoco la gente compraba online en este país.
No.
Nadie compraba Nadie. Online. Y nosotras lanzamos nuestra marca online con esa marca.
¿Y pudiste hacer como una inauguración? Como
hicimos
los
una
contactos
presentación.
Que tenía la gente famosa, ponele, que vos conocías,
sí,
te dio bola.
Obvio. Y Bien. También es que esta empresa nos avaló,
sí.
nos apoyó, nos armó el evento de inauguración y... Lógicamente yo invité a mis personas conocidas.
Claro.
Y vendimos las 50 carteras.
A Friends and Family.
No, en oh. una semana.
O sea, incluidas la gente X que compró online.
Sí. Nos compró, me acuerdo que nos compró una de Tierra del Fuego.
Que eso es espectacular, cuando Mira empezás
como,
a ver si
¿qué?
La llegada...
¿Cómo se enteró la de Tierra del Fuego? ¿Entendés? Como que en nuestras cabezas en aquel entonces era delirante.
Y que la gente del interior también está siempre sedienta, bueno, desde que lo online ya se banalizó y todo el mundo compró online. Pero yo me acuerdo, yo trabajaba en Jazmín Chevar en el CRM de la marca cuando se decidió abrir el e-commerce. Y también fue sorprendente empezar a descubrir que había gente fanática de la marca en el medio de la nada.
Claro.
Que de otra manera no tenían acceso, que en realidad los multimarcas de las capitales por ahí que les quedan más o menos cerca no reciben todo o se lo guardan para las amigas.
Claro.
Entonces, literalmente fue democratizar el acceso a un montón de cosas, la posibilidad de comprar online. ¡Qué bien! ¿Y ahí? Sí, todo ¿recuperaron todo?
No,
ni a palos.
Todo.
Pero empezaron a reinvertir para fabricar más.
Exactamente. Ahí empezó a funcionar, ahí ya empezamos a trabajar con talleres. ¿Qué? No teníamos ni idea, nos íbamos a cualquier... O sea, nos metíamos en cualquier lado.
Sucucho.
Era que nos metíamos en el auto, nos armábamos el mate y salíamos a buscar talleres. Era todo muy absurdo. Y así Alicia fue creciendo año a año y fuimos transformándonos. Siempre era como carteras y accesorios, cada vez eran mejores, cada vez éramos más exquisitas, cada vez lo hacíamos con mejores proveedores y mejores materiales, fuimos aprendiendo y siempre conseguimos Alicia desde un lugar donde queremos que esto quede, o sea, que sea un legado, que quede para nuestros hijos, que quede para los hijos de nuestros hijos, como conseguimos esta empresa desde algo que tiene que ver con el amor de la familia. Y queremos que eso siga sucediendo. Pero este país...
Sí, no ayuda.
No ayuda mucho.
Pero espera, y en pandemia sumaron ropa.
Y en pandemia estuvimos a punto de fundirnos.
¿Y
literalmente. No, antes de la pandemia en realidad estuvimos a punto de fundirnos. Mi papá me decía, basta, Flores. Mi papá, comerciante, cerra todo. Ya está. Yo entiendo que es muy importante para vos. No es tu hija. Me decía, basta, ya está. Y yo, está bien. Lloraba.
¿Pero qué pasó? ¿Se dejó de vender?
Y qué sé yo, pasó.
¿Era siempre el mismo producto? Ustedes fueron como... O sea, había gente fanática de Alicia que tenía todos los modelos de las carteras, básicamente. Sí. Ese era tu cliente.
Sí, no, es que también, como yo laburaba como actriz, en todos los programas que estaba, yo llevaba mis carteras.
Llevabas tu cartera.
Mi mamá estaba en un programa, usaba mis carteras.
Claro, y también era super vidriera.
Y también tener contacto con amigas actrices, conocidas actrices, que les decía, che, ¿querés que te dé para tu personaje? Sí, sí. Y la verdad es que teníamos súper bien. Pero hubo un momento en los 6 años anteriores a la pandemia que fue terrible. Se vendía muy poco.
¿Ahí seguían siendo solo online?
No. Nosotras al año ya nos abrimos un showroom en Palermo.
Bien.
Y a los 6 meses lo hicimos local.
¿A la calle?
A la calle, sí.
Ahí en Palermo.
Ahí en Palermo. En Palermo estamos hace 9 años. Después estuvimos en el Alcorta.
No me acordaba de eso.
Sí, estuvimos en el Alcorta. Y antes de la pandemia, gracias al cielo, nos fuimos del Alcorta. Gracias a no sé bien quién, pero nos fuimos. Y
se salvaron.
Nos salvamos. Y ahí empezó como una situación en la que yo laburaba para pagar los sueldos de los empleados.
¿Y ahí ya tenían cuánta gente laburando?
Y teníamos 5 personas.
Ustedes siempre tercerizaron la fabricación de las carteras y después tenías in-house gente de ventas o cosas así.
Exactamente.
Ok.
Y empezó a suceder que eso, que yo laburaba y que mi laburo, mis ingresos los usaba
para bancar eso.
Y llegó un momento que no podía más.
Espera, ¿y tu socia vivía solo de eso?
Claro. Uh-huh. Entonces, no estaba funcionando.
No.
Y con todo el dolor del alma, me acuerdo que yo me fui a hacer una temporada a Carlos Paz. Mi amiga vino de viaje allá conmigo. Dije, vení, tomémonos unas semanas, charlemos. O sea, hicimos registros akáshicos, vidas pasadas... Todo lo que te puedas imaginar.
En Carlos
subimos
Paz.
El Vitorco. O sea, todo. Todo lo que podíamos hacer lo hicimos. Registramos que la historia que habíamos escrito de Alicia tenía un montón de falencias. La cambiamos esa historia. Dijimos, ok, hay algo que tiene que cambiar porque si esto sigue de este modo no va a funcionar. Entonces, o intentamos otra forma y si esa forma no funciona, nos abrazamos y la soltamos porque mi sensación era un pozo ciego.
Claro.
Y yo no me iba a hundir en ese pozo.
Y no.
Entonces, era muy frustrante a la vez. Y me acuerdo que dije, ok, hacía como 3 años que no me iba de vacaciones porque... Con todo esto de que laburaba para...
Sí, sí, era como un Pac-Man, te iba comiendo todo.
A veces, o sea, yo tengo mi casa, pero yo a veces no podía pagar las tarjetas. Y era como decir, claro, che, no puede ser, no. O sea, laburo, tengo 3 laburos, hacía 2 obras de teatro, Elicia, una serie, la peli. Y era como, nunca nada me alcanzaba. Y me acuerdo que me dije, me voy de vacaciones, y cuando vuelvo de vacaciones veo qué hago. Vemos qué hacemos. No veo qué hago, sino vemos qué hacemos. Y me fui, unas vacaciones que duraron 2 días, porque vino el COVID.
Chan.
Y el COVID nos dio una chance, porque todo se frenó. Entonces, todo frenó.
Los locales se cerraron.
Se cerró todo. Nada funcionaba. Todos estábamos en nuestras casas. Y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y hacíamos curso de metafísica, curso de empresa, curso de todo. Soy muy fan de aprender. Es como mi modo preferido. Y en eso dijimos, bueno, teníamos 3 rollos de tela, como que yo tenía de esta tela, 3 rollos en el local para hacer riñoneras, porque nosotros uno de los productos que teníamos era riñoneras, con esta estampa justamente, más Mirá. Chiquita. Dijimos, bueno... Hagamos tapabocas. Dije, pero yo no tengo plata para invertir. Y me dice, yo tampoco. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a, bueno, pidamos un préstamo. Listo, pidamos un préstamo. Y así, y hablando con amigas, una amiga dice, yo invierto en los primeros 3.000 tapabocas. Ok. Entonces, cuando los vendemos, te damos. No, si los venden, lo vuelven a invertir. Ok, listo, perfecto. Vendimos los 1.000 tapabocas en un día. Y invertimos otra vez 3.000. 3.000 tapabocas en 3 días. Y así. Ya llegamos a vender más de 15.000 tapabocas.
No te puedo creer. ¿De la misma estampa o había?
Y no, ya ahí empezamos a diseñar estampas.
Claro.
O sea, empezamos a cambiar colores.
Quien imprimiera nosotras. Ustedes.
Y una amiga nuestra hace producto terminado. Nosotros no habíamos indagado nunca en la parte de indumentaria. Pero sí, nosotros estampábamos nuestra tela. Esta
claro, es de ustedes.
Este pattern lo hicimos nosotras hace muchos años y lo usábamos para nuestras carteras y hacíamos cases de celulares. Entonces ya teníamos el know-how de cómo,
claro.
Cómo, o sea, qué material usar y qué tela usar para estamparla. Entonces empezamos a estampar telas y a cortar tapabocas. Y de pronto cuando nos armamos de un colchón de dinero donde ya circulaba y funcionaba más, dijimos, ok, hagamos un buzo. Un buzo, 2 colores. Hicimos un buzo negro y un buzo rosa.
Sí, que era lo único que uno usaba.
Claro. Porque empezamos a eso, como decir, ok, ¿qué necesita la gente? Nosotros nos sentábamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, pasaba el novio de mi amiga por atrás, así, y decía, todavía están acá, y se iba. Y nosotros desayunábamos, almorzábamos, cenábamos, todos juntas. Y... pensábamos como qué era lo que necesitaba la gente, porque decimos que no podemos hacer carteras. ¿Quién necesita una cartera en este momento?
Sí, no vas a ningún lado.
Nadie. Entonces eran medias, tapaboca. También hicimos unos bolsos como de súper, tipo sin forro, con esta misma tela. Lo hicimos impermeable. Entonces vendíamos los bolsos para el supermercado.
Y ahí ustedes se dieron cuenta que, o sea, ahí le empezaste a vender a gente que antes nunca le habías vendido, además.
Sí, y a entender que a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo. Y que les gustaba nuestra estampa. Y que la querían. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando hicimos el buzo, usamos nuestra estampa para la capucha. Entonces, era un buzo, pero era un buzo diferente.
Claro.
Y vendimos todos los buzos. Entonces empezamos después de buzos a hacer joggings, después de joggings a hacer medias. Y así, tomó otro rumbo. Y...
resucitó Alicia.
Exactamente. Pero es eso que uno necesita tener siempre, ¿no? Estar alerta y poder dar ese volantazo y estar, yo creo que también estar dispuesto a perder. Porque creo que en ese 2019, en donde nosotros nos sinceramos y dijimos, ok,
hasta acá llegamos,
puede que no suceda, eso nos permitió poder dar el salto, para mí.
Sí, también que era algo que para las dos era como... tiene un valor afectivo muy grande, ¿no? Era solamente... bueno, claramente hace un montón que no está rindiendo. Era como dejar morir algo que era parte de ustedes también.
Absolutamente. Absolutamente.
Así que ahora, Alicia, vivita y coleando.
Vivita, feliz y coleando.
Me encanta. Y saltando. Y vos... haciendo. Recién estrenaste una película.
Sí, hace 3 semanas estrenamos una peli que la hice en pandemia, en Puerto Pirámides.
Que es una peli increíble.
Una experiencia tan hermosa. Y estuvimos, yo estuve en el proceso de esa peli 7 años. O sea, la directora hace 7 años atrás me habla de esta película que yo en un momento pensé que no, ya no iba a suceder nunca. Y de pronto en pandemia me dice, Flor, la grabamos en noviembre. Y
se armó equipo.
Se armó equipo.
A pesar de todo.
Una experiencia espectacular. Vivir en el medio de la nada, en un pueblito de 300 habitantes.
¿Ella es de ahí?
Ella nació ahí. Su padre es el que creó el avistaje de ballenas.
Mira.
Entonces ella tiene una conexión muy particular con ese lugar y con las ballenas. Y quería contar una historia de alguien de ahí. Y con lo que significa vivir en un lugar con esa conexión con la naturaleza. Y fue hermoso. Y la estrenamos hace 2 semanas, o 3, no me acuerdo. Y todavía sigue en los cines del Inca, básicamente. Sí. Así que felices, muy felices con eso.
Qué lindo. ¿Y la música?
Y la música ahora empieza a tomar otra forma. Hace un par de semanas que empecé a trabajar con un manager... que no tenía, claro, musical.
Claro, venía sola en ese proyecto.
Venía, sí, venía con amigos, con una muy amiga que conocí en Boston cuando fui a estudiar.
¿Argentina?
Argentina, que cuando terminó su carrera se vino, o sea, se fue a Estados Unidos, pero después al poco tiempo se vino a Argentina y vivíamos a 3 cuadras. Así que trabajamos muchísimo juntas, mucho, mucho, mucho. Ella fue parte de todo el inicio y el desarrollo del proceso y del proyecto. Y nada, como vos dijiste en la introducción, como toda la primera parte sí fue a pulmón y era con mi trabajo y lo que yo ganaba como actriz lo invertía en mi música y es un proceso largo de ese modo. Pero ahora, bueno, siento que encontré la persona correcta y siento que esto va a suceder mucho más rápido de lo que pienso y que estoy muy feliz.
O sea que pronto vas a estar arriba del escenario. Ojalá. Tocando.
Sí.
Me encanta. Quiero escucharte pronto. Esa música que ahora me dejaste como con la intriga. Todos, me imagino, están escuchando. Si se parece al jazz, si se parece a un rock, si se parece a qué, a la electrónica. ¿Vos componés?
Sí.
O sea que además es música y letra. Sí. Todo.
Sí, obviamente trabajo con otras personas,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Como la como a veces.
Es como una categoría nueva, vamos a decirle.
A ver.
No, eso, va a ser una nueva categoría que nos vas a presentar a todos,
no,
una música
es
que
mucha
no,
presión.
No hemos escuchado aún.
No, no sé si es música que no hemos escuchado aún, pero es lo que más se parezca a mí.
Me encanta, millón de gracias, Flor.
A vos.
Es una genia.
Un placer.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.